Celebra el mes patrio con una gala sinfónica que une lo mejor de México. México suena en grande. Mariachi Vargas de Tecalitlán y la orquesta Martes de Ópera. 18 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl. Boletos en Superboletos.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta
Expansión Daily, lo que hay que saber.
La promesa de retirar numerosas barreras pone en riesgo el trato entre México y Trump. Sheinbaum rompe récord en combate al huachicol y la gentrificación alcanza al retail. Es martes 5 de agosto. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Expansión Daily. No dejen de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios, pero sobre todo ninguna de las notas que damos aquí, que es lo que les va a servir para estar bien informados. Y por eso hoy está aquí Pati Tapia, reportera de Economía en Expansión. ¿Cómo estás, Pati?
Hola, Mod. Muy bien, muy contenta de platicar ahora contigo. Creo que nunca me había tocado hacer uno de estos bonitos episodios contigo, entonces la verdad es que es un gusto.
Ay, pues excelente, porque déjame decirte que yo propuse que fueras tú porque hay un par de notas que sé que tú te las vas a saber al derecho y al revés. Pero antes de llegar a ellas, déjame decirles a nuestros podescuchas que ya estando en los primeros días del mes, ya pueden encontrar la revista de este mes de Expansión que tiene en la portada a Mónica Aspe, CEO de AT&T México, que además nos cuenta cómo es que la empresa logró ser el segundo, o sea, nada más bajita la mano, el segundo operador más importante de telecomunicaciones en nuestro país. Y no solo eso, sino tener gran rentabilidad. Porque ¿de qué valdría que fuera uno de los más importantes si no fuera rentable? Así que ya saben que la pueden encontrar en la tienda Sanborns que les quede más cerca y también la pueden ver en expansión.mx. Pati, antes de empezar, tú tenías aquí un dato de algo que sucedió recientemente que nos ibas a compartir, ¿cierto?
Sí, pues así brevemente, Mon, pues un nombramiento importante que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum y es nada más ni nada menos que Omar Reyes Colmenares y es el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto luego de la designación de Pablo Gómez como encargado de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Aquí un poco decir que Reyes era director de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y es un funcionario cercano al secretario de Seguridad Omar García Harfuch y pues ahí tenemos este nuevo nombramiento, Mon.
Pues habrá que darle seguimiento a ver qué decisiones va tomando porque son cargos muy relevantes. Y vamos a empezar con una de las notas de hoy que es la promesa, Pati, de retirar estas numerosas, por llamarles lo menos, barreras que está poniendo en riesgo el trato de México y Trump. Y déjame poner sobre la mesa, es que México se comprometió con el presidente Donald Trump a eliminar estas barreras comerciales, ojo, no arancelarias, como parte de las condiciones para que Estados Unidos nos otorgara esa tregua de la que les contamos hace unos días. Esa tregua de 90 días para no elevar el arancel del 25% a 30% bajo la IEPA. Del que hemos estado hablando, ese arancel del que nos salvamos por 90 días más, bueno, pues hay algo que, digamos, tenemos que poner sobre la mesa, digamos, a cambio para lograr que esta tregua pues, se dure más tiempo. Y es que pues es todo lo que está de por medio, la estrategia contra el tráfico de fentanilo, pero bueno, la capacidad del gobierno de Claudia Sheinbaum para cumplir ese compromiso puede romper el pacto y al final detonar que la aplicación del arancel nos resulte al revés y termine siendo más severo?
Pues mira, Mon, aquí es un punto que hay que destacar mucho porque es algo que resaltó el presidente Donald Trump en este pequeño mensaje que emitió a través de sus redes sociales, donde dio a conocer pues esta tregua de 90 días para no elevar el arancel a México. Uno de los aspectos que destacó es que México se había comprometido a eliminar, y así, por eso lo pusimos entre comillas, porque lo puso así, numerosas barreras no arancelarias, y aquí los expertos expertos nos mencionan, y te digo expertos, gente que estuvo involucrada en la negociación del T-MEC y también gente que ha estado muy involucrada en la Organización Mundial de Comercio, que pues esta parte de cumplimiento, porque además no se detalló bien cuáles son estas barreras a las que México se comprometió a eliminar de manera inmediata. Entonces, tenemos ahí unos documentos de referencia que nos dicen los expertos. Uh-huh. Uno de ellos lo presentó el representante, la oficina del representante comercial de Estados Unidos en marzo. Es un documento bastante extenso donde identifican por país todas estas barreras no arancelarias. Y en el caso de México tenemos ahí nuestro apartado, y vaya que sí son bastante, por eso los expertos tienen esta preocupación sobre la capacidad de si México va a poder cumplir pues este compromiso en estos 3 meses, porque va desde la energía, minería, comercio digital, aduana, salud, agricultura, telecomunicaciones, y uno que ven como muy, y lo hemos platicado en otras ocasiones, es el tema de energía, de estas barreras a la inversión. Sabemos que desde el sexenio de López Obrador pues se le dio esta prioridad a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex. Y uno de los temas centrales fue el eléctrico, ¿no? Donde pues muchas empresas empezaron a ver esta suspensión de permisos y como este letargo. Entonces ahí Estados Unidos prendió la alerta. Estuvimos a punto de llegar a un panel de solución bajo el T-MEC por el tema energético. Uh-huh. Eso fue todavía en la administración de Joe Biden y se quedó en eso, pero sigue siendo una preocupación muy importante en este gobierno de Trump, y lo mismo pasa en el caso de los temas de salud, Mon. Ahí también ya tienen súper bien puesto el ojo de estas, digamos, trámites y permisos, también regulaciones que tienen que hacer con COFEPRIS. Entonces sí son una serie de barreras que pues sí complican ahí el panorama de cumplimiento para México. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, no tampoco dio un detalle específico de qué barreras se comprometió México a eliminar. Mencionó ahí temas laborales, uh-huh, este tema de la COFEPRIS que te comento, pero pues sí, dirían en el... Uh-huh. ¿Cómo es ese dicho, Mon? En el detalle está el diablo o algo así.
Ah, el diablo está en los detalles. Sí,
ándale.
Bueno, y aunque aquí efectivamente dices hay muchos puntos, déjame mencionar un par más. El punto sobre la agricultura, y es que la política en nuestro país sobre el glifosato y otros pesticidas también fue algo que levantó las alertas allá. El gobierno negó permisos sin consulta ni evidencia científica, además de que las exportaciones de, por ejemplo, papas frescas siguen bajo revisión. También está el tema de las telecomunicaciones, que es que la regulación exige que haya pruebas locales con normas desactualizadas, que hay pocos laboratorios, que todo esto frena el ingreso de nuevos equipos, y México, esto provoca que limite la operación de proveedores de pagos electrónicos, que se dificulte el uso de servicios de nube con servidores en Estados Unidos. En fin, esta lista, y no porque no queramos ser muy específicas, es por lo que ya dijo Pati, no hay mucha claridad a veces en todos los puntos, y bajo esa lógica pareciera difícil lograr un objetivo que tal vez no está muy claro en esos 90 días. Así que pues veremos cuáles de esos palomitas se gana el gobierno mexicano y Marcelo Ebrard con sus habilidades de negociación que ha estado demostrando en estos meses. Pero bueno, vamos a darle seguimiento a esta información. Y déjame pasar a otra nota que también es muy importante y donde aquí parece que sí Claudia Sheinbaum se está apuntando unas palomitas, y es que su gobierno ya superó a toda la administración anterior, a la de López Obrador, en cuanto a decomisos de combustible robado. A ver, el Gabinete de Seguridad dice que ha incautado casi 70 millones de litros de hidrocarburos ilícitos, de procedencia ilícita. Y esto obviamente sobrepasa los 46 millones que se aseguraron durante el sexenio de López Obrador.
Sí, es una cifra importante, Mónica, y pues nos permite ver pues la magnitud de este problema, que pues creció y creció con los años sin freno. Ahí en la administración pasada todavía con López Obrador se intentaron algunas estrategias. No sé si recuerdan que por ahí una fue cerrar varios ductos estratégicos donde se estaban robando el...
¿Cómo olvidarlo, Pati? ¿Cómo olvidarlo?
Los hidrocarburos, y pues eso nos ocasionó en algunos puntos escasez de combustibles. Uh-huh. Pero digamos que ahora con Sheinbaum, pues esta parte de lograr más estos, digamos, decomisos, pues ha sido con inteligencia federal, operativos coordinados y mucho rastreo. Por ejemplo, en Altamira, uh-huh, en Tamaulipas, un barco decía llevar lubricantes, pero traía 10 millones de litros de diésel. Y eso derivó en 190 contenedores asegurados, más de 30 camiones y varias armas. En esa red también operaban Saltillo y Ramos Arizpe. Ahí incautaron otros 17 millones de litros. Y también hubo cateos simultáneos en la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro. Más de 10 cateos. Tengo entendido, Mon, y pues esta estrategia, por lo que vemos, uh-huh, va a continuar, porque la verdad es que es una fuga bien importante de dinero para Pemex, no, y no solo dinero, digamos que este producto, pues obviamente, pues no se llega a comercializar de manera lícita, ¿no? Y también vemos esta parte que hemos platicado de la adulteración y que tenemos problemas con los autos porque luego lo mezclan con otras cosas. Uh-huh. Entonces sí es un problema bien complejo y que la verdad es que se celebra que no quiten el dedo del renglón, Mon.
Totalmente, y de hecho por eso es que los especialistas como por ejemplo Francisco Barnés de Castro, integrante del Observatorio Ciudadano de Energía, de hecho dice que si este ritmo sigue así, probablemente para finales de año podría empezar a verse una baja sostenida en los índices de robo de combustible, que de hecho la gente o las redes que están metidas en esto ya están perdiendo mucho dinero, especialmente el huachicol fiscal, justo por lo que decías, porque no es nada más el propio huachicol de la gasolina, sino las repercusiones fiscales que tiene esta venta ilícita, porque pues lo están decomisando, ¿no? Y sí les costó y se evadieron impuestos, y entonces esto podría pues tener buenos resultados para finales de año, así que sí, se están desmantelando esas cadenas de producción y esa distribución ilegal del hidrocarburo, así que ya veremos cómo termina para final de año este ritmo, si sigue el ritmo que está ahorita y cuáles son los resultados que va dando. Pati, otro de los temas de los que hemos hablado pues mucho en el Daily es de la gentrificación, pero hoy déjame ponerlo sobre la mesa en otra caja, que es que está alcanzando el retail. Estamos hablando de las rentas de comercio que se han revalorizado muchísimo, y es que la transformación urbana no solamente cambia la lógica de las viviendas, de quienes habitan las colonias, sino también la lógica de ocupación comercial, porque las zonas que tradicionalmente están más demandadas, obviamente tienen las rentas más elevadas, como se sabe, un local en donde pasa mucha gente, muchos peatones, muchos transeúntes todo el día, pues va a tener una renta más alta, pero también tienen menor disponibilidad, alta rotación, en fin, otras colonias que eran más visibles, han empezado a configurarse, a convertirse en estos nuevos polos para el comercio, con lo que se replica, de hecho, el mismo patrón que está atravesando la vivienda, ¿no? Estos nuevos polos que están alrededor de centros.
Sí, aquí nuestra compañera Diana Zavala, la verdad es que le ha dado un seguimiento bien puntual a todo este tema de la gentrificación. Y sí, exactamente, pues esto ya alcanza a la parte de comercio, y un dato importante es que de 2020 a 2025, las rentas de locales, o sea, por poner un ejemplo, en las zonas como la Roma crecieron más de 2% por año, esto es por encima de la inflación. ¿Y qué hacen los comercios? Pues se ajustan, porque aunque paguen más renta, tienen más flujos de clientes. Aquí un experto de una consultora pues se menciona que dice que un negocio sano destina entre 5 y 10% de sus ventas para pagar renta. Y si pasa de eso, pues empieza a ser inviable. Entonces, pues ahí tenemos que pues esta demanda sostenida es la que empuja los precios al alza, Mon. Uh-huh. O sea, lo mismo que dices, ¿no? Lo que ya vemos en el caso de la vivienda, y pues no pierde este atractivo de las zonas con rentas más altas, pues siempre se prefiere pagar una renta más cara con un espacio con flujo constante de personas que mudarse a una renta menor con un menor tránsito. Y pues esto es un futuro incierto, ¿no? Ahí también es una estrategia, digamos, de negocio, Mon.
Totalmente. ¿Para qué quiero una renta más barata en un local en donde no va a pasar nadie? Pues no me sirve de nada. Porque ¿quién me va a comprar para pagar esa renta más barata? Y bueno, de hecho, algunas de las colonias que menciona Diana en esta nota son la colonia San Rafael, la colonia Doctores, la colonia Santa María la Ribera, con aumentos de renta de entre el 10 al 15%, con precios que van de los 300 a 700 pesos por metro cuadrado. Otras de las que menciona es la Narvarte y la Portales, en donde estos precios están entre 200 y 400 pesos por metro cuadrado. Y bueno, pues sí, efectivamente, el comportamiento de estas áreas responde a los mismos factores que han impulsado el desarrollo de corredores tradicionales, ¿no? Conectividad, densidad habitacional, transformación urbana, pero pues esto se suma obviamente al factor de los precios que todavía están siendo accesibles en estos polos y que están atrayendo nuevos giros, nuevos perfiles de inquilinos. Así que si su colonia es una de esos polos, tal vez es el momento de pensar en rentar un local ahora, antes de que empiecen a subir más de precio para ti. Y a ver, pasemos a la siguiente nota porque hemos hablado mucho, no solo nosotros, por supuesto, de la inteligencia artificial, porque está ya, obviamente es parte de nuestras vidas, nos guste o no nos guste, pero ahora estamos hablando de una inteligencia artificial mexicana y ojo, lo que es importante es que si se va a empezar un proyecto de esta magnitud, que no sea un proyecto político.
Sí, es muy, muy importante. Fíjate que este proyecto llama mucho la atención. Lo presentaron hace unos días el gobierno con la mano de la iniciativa privada, lo que se llama un ChatGPT mexicano, pero digamos con esta tropicalización, o sea, que entienda nuestros datos, nuestras leyes, nuestros trámites, o sea, cómo funciona nuestro país. Y ahí igual el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que ya trabajan con eso junto con la iniciativa privada, en este caso Nvidia fue la empresa que estuvo ahí en esta presentación. Y pues algo que dice Marcio Aguiar, director regional de Nvidia, y lanza esta advertencia que nos mencionaste, es que pues si esto se convierte en un proyecto político, se estanca. Y sí lo hemos visto en otras iniciativas, Mon, y es el llamado que siempre se hace en estos proyectos que se hagan más allá de un sexenio,
sí.
Porque si no, el gobierno que entra, pues lo deja, y ahí se van perdiendo todos estos proyectos. Y la verdad es que este del ChatGPT mexicano suena prometedor, sobre todo en esta era en la que, pues si no le entras a la inteligencia artificial, Mon, estamos perdidos.
Correcto, correcto. Este proyecto al que nos estamos refiriendo es el que les comentamos la semana pasada que había anunciado Marcelo Ebrard con estos datos que decía Patty, pero es apenas el que anunció la semana pasada. Y bueno, lo que está haciendo es que México está trabajando junto con Nvidia, el gobierno mexicano, para lanzar el evento México IA Plus, México IA Más, que lo que busca este evento es impulsar a México como un centro tecnológico, esperando que esto pudiera sentar las bases para desarrollar un proyecto enfocado en mejorar los conocimientos y, ojo aquí, los servicios digitales para la población. Por eso es que la idea es lograr una inteligencia artificial soberana en la nación. Pero a ver, ¿qué significa? ¿Qué implica la soberanía alrededor de la inteligencia artificial? Bueno, quiere decir que sea capaz, que un gobierno sea capaz o una corporación de entrenar una tecnología, una inteligencia artificial con sus propios datos dentro del país, en este caso, sin el riesgo, y ojo, esto es muy importante, de que alguien más, otro ente público o privado, acceda a ellos. Eso es muy importante porque toda la información que estaría ahí no solo sería la nuestra como ciudadanos, sino la propia del gobierno, porque aquí estamos hablando de proyectos para que las dependencias trabajen mejor, como la Secretaría de Salud, Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación, algo que facilite todos esos trámites, los documentos que nosotros como población necesitamos. Pero lo que es cierto es que no tenemos la mejor tecnología en nuestras oficinas de gobierno, Pati.
Sí, no, los retos son grandes, estos desafíos para que este proyecto funcione, más o menos lo comentabas, pues esta falta de infraestructura, se necesitan centros de datos que almacenen y procesen información a gran escala, las dependencias de gobierno pues operan con tecnología obsoleta y los funcionarios públicos necesitan una verdadera capacitación en inteligencia artificial, pero también hay oportunidades, ¿no? México tiene pues tratados con Estados Unidos, esta cercanía geográfica, un ecosistema empresarial joven que puede dar el salto si hay una visión a largo plazo, y eso es de lo que hablamos, ¿no? Claro. De darle continuidad.
Claro, así que por eso les queremos hoy preguntar a ustedes, podescuchas, si creen que este va a lograr ser un proyecto, como decía Pati, transeccional, o si creen que se va a quedar a la mitad con la buena intención y luego, pues nada, que sí tenemos poca esperanza. Cuéntenos en los comentarios, que por cierto, estoy viendo que ayer dijeron ustedes, muy conocedores del libro de Jurassic Park, que buenísimo, acá Mari Trigueros, que se lo regalé a mi mejor amigo y me agradeció muchísimo la recomendación, que es mejor que las películas. Bueno, todo mundo está acá muy recomendando el libro de Jurassic Park, así que ya se me hace que lo vamos a poner entre los requisitos para trabajar en expansión. Pero a ver, Pati, hoy la verdad es que siento que la información no ha estado tan negativa, pero no nos vamos a ir sin nuestra joya de la corona.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y como ya es costumbre, nuestra joya de la corona, pues ¿sabes qué? Se va poniendo más del lado de ESG. Y justo hoy, Rosalía Lara, nuestra editora de Expansión ESG, nos habla de un proyecto en el que el Golfo de California tiene un laboratorio que lo que busca salvar es nada más y nada menos que los océanos.
Sí, este se llama Centro de Acuacultura Aplicada e Innovación y promueve justo la acuacultura regenerativa. Uh-huh. ¿Qué es eso? Una forma de producir alimentos marinos sin dañar el ecosistema, nada de antibióticos, nada de sobrepesca, solo se habla de ciencia, circularidad y comunidades locales. Esto me recuerda a un concepto que leí hace poco, Mon, que es la economía azul, y pues trata justo uh-huh. de cómo aprovechar pues todos estos recursos del mar, sobre todo en la parte de la pesca, pero pues también esta parte sustentable. Y pues platicarte aquí que el centro forma parte de un proyecto impulsado por la filántropa Christy Walton y fue reconocido en la Conferencia de los Océanos de la ONU. Y la idea es que México se convierta en pionero de un modelo que combine economía y regeneración ambiental.
La Paz es el lugar perfecto para tener este centro porque es una de las regiones marinas más biodiversas del mundo y se ha convertido en un laboratorio de pruebas para acuacultura regenerativa. Así que aquí, por eso nos encanta cerrar con buenas noticias. No solo buenas noticias, sino más si están trabajando por el planeta. La labor del centro y del colectivo seguirá siendo reconocida, estoy segura, porque ha tenido buenos resultados hasta ahora. Pati, con esta buena noticia nos vamos el día de hoy. Gracias por estar en el Expansión Daily.
No, muchísimas gracias a ti, Mon, y a todos por escucharnos. Y aquí seguimos hablando de Trump y de muchas cosas.
Ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están siempre disponibles en expansión.mx y nosotros leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.
Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. Sure, you can post your job to some job board, but then all you can do is hope the right person comes along. Which is why you should try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. It finds them for you. Its powerful technology identifies people with the right experience and actively invites them to apply to your job. You get qualified candidates fast. So while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you what you're looking for. The needle in the haystack.
See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. ZipRecruiter, the smartest way to hire. And right now, you can try ZipRecruiter for free. That's right, free, at ZipRecruiter.com/zip. That's ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter.com/zip.